Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, no hay día deportivo sin líos.
Bueno, aquí los tenemos. Qué gran relación tenían Florentino Pérez y Enrico Cerezo. Qué gran relación tenía el consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín con el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez. Qué gran relación tenía el Madrid y el Atleti. Siempre institucionalmente se llevaban fenómeno. Ya ha tenido que venir un bicho de Italia para decir esto.
Cinco Champions. Mira. Yo sí, Atleti cero.
¿Este año pasa la Juve o el Atleti?
Ya veremos.
Yo tengo cinco y el Atlético cero, refiriéndose a las Champions y al gesto que hizo el otro día en el Wanda Metropolitano. Bueno, esto parecía, en teoría, una cuestión de Cristiano y nada más. Pero lo que nos sorprendió a todos es lo que le respondió Enrique Cerezo en una radio italiana.
Realmente no tiene cinco, realmente tiene tres. Porque las dos que jugó contra Atlético de Madrid no fueron, no ganó la Champions.
Ya lo sabe. Realmente no tiene cinco, sino tiene tres. Yo que soy corto, Avilés, explícame qué es lo que quería decir Cerezo, porque no lo he cogido.
Es muy fácil, Manolo. Las dos finales que jugó el Real Madrid contra el Atleti, la de Lisboa y la de Milán, bueno, pues Cerezo considera que no las ganaron. En la de Lisboa, porque el empate de Ramos fue falta previa de Bale, eso dice Cerezo. Y en la segunda, Milán, el primer gol fue en fuera de juego. Cerezo no cuenta con esas dos Champions, pero sin embargo sí cuenta Carlo Ancelotti, actualmente entrenador del Nápoles. Él levantó la décima y le contesta esto y además deja este detallito también para los rojiblancos.
El Real Madrid ha vinto cinco Champions.
El Real Madrid ganó esas cinco Champions merecidamente. Es verdad que tuvo un rival muy duro, porque el Atlético ha sido y es un equipo muy fuerte. Y le deseo al Atleti un día poder ganar la Champions.
Pero parece que los cañones del Atlético de Madrid están enfocados hacia el Madrid, porque Andrea Peláez, el consejero delegado del Atlético de Madrid, está en México y también ha querido hablar de este tema.
Sí, Miguel Ángel Gil Marín ha cargado directamente contra sus dos últimos rivales, es decir, contra el Real Madrid y contra la Juventus, de forma directa, señalando, cito textualmente, que para que el Atlético de Madrid gane a clubes poderosos como Real Madrid o Juventus, no nos vale con ser un poco mejor, hay que ser muy superior porque todas las acciones dudosas caen de su lado. Gil Marín ha pedido además que se sea valiente interpretando las jugadas en el área siempre y no en función de la grandeza del club, y ha terminado por referirse directamente al gol anulado de Morata ante los italianos, y vuelvo a citar textualmente, ha dicho: no quiero culpar al árbitro, pero luego es evidente que el contacto de Álvaro no es suficiente para que se tire 3 metros.
Bueno, lo que sí parece claro que los dirigentes del Atlético de Madrid han puesto los cañones hacia la clase blanca, hablando de las dos Champions de Milán y Lisboa, donde se sintieron perjudicados por los árbitros, y ahora señalando al VAR ante el Madrid y la Juve. Y en la Casa Blanca, en el Madrid, Melchor Ruiz, ¿hay respuesta o hay silencio?
Bueno, oficialmente, Manolo, el Real Madrid no tiene nada que decir, ni a Miguel Ángel Gil Marín, ni a Enrique Cerezo. Primero, porque conocen muy bien a ambos. Segundo, porque no es semana para bromas con el tema arbitral. Y tercero y fundamental, porque están disfrutando hoy precisamente de sus 1000 días como campeones de la Champions.
Ahí está la pullita que deja Melchor Ruiz para los atléticos. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es si las quejas del Atlético de Madrid son o razonables o simplemente son lloros. Por ejemplo, Juan Gato, ¿para ti qué son?
Pues hombre, Manolo, yo creo que son unas quejas razonables, son reflexivas, están hechas con fondo y con mesura. Son esperadas porque la afición lo estaba reclamando, y hasta ahora Gerard Piqué, jugador de Barcelona, se había elegido prácticamente como el portavoz del Atlético de Madrid, denunciando lo que ahora denuncia también Miguel Ángel Gil Marín. Y en el fondo no son llores, son verdades. Lo dijo Solari cuando se quejaba de los fallos arbitrales. Decía que estaba defendiendo la verdad. Pues el Atlético de Madrid hace lo mismo. Por mucho que la prensa mamadora, a la cual pertenece Poli Rincón, y seguro nos contará alguna de sus mentiras, pues nos dirá lo contrario.
Bueno, sin faltar a nuestro contertulio, que ya lo has presentado tú, Poli Rincón, ¿esto que son lloros del Atleti o quejas razonables?
A mí me parece, Manuel, una cosa. Un equipo tan grande como es el Atlético Madrid, grande donde los haya, no puede estar todo el día diciendo y llorando que está aquí para molestar, que está aquí para estorbar, que está aquí para competir contra... No, estás para competir con otros equipos. Un equipo tan grande como el Atlético Madrid no puede estar llorando siempre por los arbitrajes, comparando los arbitrajes de un equipo y otro. Un equipo tan grande como es el Atlético Madrid no puede estar todo el día eternamente llorando. Un equipo como el Atlético de Madrid lo único que tiene que hacer es jugar al fútbol como jugó el otro día contra la Juventus. Correcto. El repaso que la dio y le hizo un partido extraordinario. Por lo tanto, cuando hace este tipo de partidos, el Atlético de Madrid no tiene argumentos para poder llorar. Yo
no
creo que más claro es imposible.
No peleéis, que tire la
grande
primera.
Grande el Atlético de Madrid, donde los
que
haya.
Que tire la primera piedra aquel equipo que no haya llorado recientemente. Pascual, ¿qué dicen los copenautas?
Pues hay resultado ajustado, Manolo, en la encuesta de arroba deportescope, pero gana con el 54% de los votos la opción lloro por el 46% restante que cree que las quejas del Atlético son razonables.
Atención, no sé si será razonable o no lo que decida la UEFA en el caso Ramos, pero lo que sí sé es lo que le preguntó Quirantes y lo que respondió Ramos.
¿Has provocado la tarjeta o no?
Bueno, sí, la verdad que viendo el resultado te mentiría si te digo que ha sido.
Hugo Ballester, que tome nota al Atlético de Madrid, porque ¿qué ha ocurrido hoy con Condovia y con la decisión de la UEFA?
Tres partidos de sanción, Manolo, para Condovia, el mediocentro francés del Valencia, uno por acumulación, que ya se perdió ayer contra el Celtic, y dos más por provocar la tarjeta. El Valencia va a recurrir, pero todo parece indicar que Condovia se perderá los octavos de final, tanto la ida como la vuelta frente al Krasnodar.
O sea, le caen tres partidos a Condovia por provocar una tarjeta. Edu Badía, ¿cuándo se va a saber lo de Ramos?
Será el próximo jueves 28 cuando el Comité de Disciplina de la UEFA tomará una decisión sobre la posible sanción a Sergio Ramos. En el caso del capitán del Real Madrid, se investigan las declaraciones que hizo tras el partido contra el Ajax, se analizarán y la sanción puede ser de dos partidos si la UEFA entiende que quería ser amonestado. Cuando la decisión esté tomada, el club blanco podrá recurrir ante apelación.
A ver, cuéntame una cosa, Melchor. ¿Está el Madrid preocupado después de lo que acabamos de conocer sobre Condovia y los tres partidos que le han caído?
Para no estarlo, claro que están preocupados, porque de aplicar el mismo baremo que con Condovia, Sergio Ramos se podría perder no solo una supuesta ida de los cuartos de final, sino incluso unas posibles semifinales. Y esto sí que sería una baja muy importante para el Real Madrid. Así que teniendo en cuenta cómo le va últimamente al conjunto blanco con los árbitros, comités y sanciones, la preocupación, Manolo, es lógica.
¡Ay, los lloros, los lloros! Ramón Fuentes, redacción de Telemadrid. ¿Debe estar el Madrid hoy más preocupado con el tema de Ramos después de lo que le ha ocurrido a Condovia?
Vamos a ver, son dos cosas distintas, ¿eh? Porque la UEFA ya cuando le abrió el procedimiento a Condovia dejaba bien claro que había forzado claramente la tarjeta. Y según el código disciplinario de la UEFA son dos partidos de sanción, que ha sido lo que le han aplicado, más el partido que ya tenía el jugador del Valencia. En el caso de Ramos, no olvidemos que lo que ha hecho es abrir una investigación al jugador del Real Madrid. Ahora tiene que cerrarla y ver cómo la cierra, porque lógicamente todavía tiene que analizar todo. Y lo normal en caso de cerrarla en contra del jugador del Real Madrid es que fuera un partido, como los precedentes que ya existen anteriormente, el más inmediato, el de Carvajal de la pasada temporada. Así que, a tenor de las circunstancias, si hay sanción para Ramos, sería siempre un partido.
Bueno, prepárense porque hay más noticias que tiene que ver con comités y con decisiones. ¿Qué ha ocurrido hoy en la FIFA, Basteiro? ¿Qué ha decidido sobre el Chelsea?
Dos ventanas sin fichar para el conjunto inglés. Esta es la sanción que la FIFA ha impuesto al Chelsea por irregularidades en el fichaje de menores. No podrá incorporar, por lo tanto, jugadores hasta el verano de 2020, aunque el Chelsea ya ha dicho en un comunicado que niega los hechos y que apelarán la decisión.
Ya está Eri Frade preparado para el tiempo de juego que va a comenzar a las 9 de la noche en Cope Más. Pero Eri Frade, ¿esto significa que Hazard, Morata y compañía podrían tener problemas?
Voy caso a caso. Eden Hazard, el belga, acaba contrato en junio del año que viene. Este verano sería el ideal para poder marcharse dejando dinero y, por ejemplo, hacer realidad su idea de vestir algún día la camiseta del Madrid. Pero si no puede sustituirle en verano, lo mismo el Chelsea se enroca y no le deja marchar, aunque luego podría hacerlo gratis en junio del 20. Morata está cedido por dos temporadas en el Atlético con opción de compra, y eso no se puede mover, y menos si la entidad colchonera hace efectiva esa cláusula. Kovacic, a préstamo en el Chelsea por el Real Madrid hasta final de temporada, ha dicho en varias ocasiones que está muy a gusto en Londres, pero no le quedará otra que volver a la disciplina del conjunto blanco y negociar su futuro desde el Bernabéu. Y lo más enrevesado, lo de Gonzalo Higuaín. El Chelsea tiene sobre él, ya firmada, una opción de compra obligatoria por unos objetivos deportivos bastante asequibles, pero como no los consiga antes de que se aplique la sanción, tendrá que volver a la Juve.
A ver, la gran pregunta tiene que ver con Hazard. Después de la decisión que ha tomado la FIFA, ¿se puede torpedear el fichaje Julián Ávila por You de Hazard por el Madrid?
Depende del prisma en el que se lo quiera mirar. Hombre, de un lado puede que esta sanción obligue al Chelsea a replantearse toda su política de fichajes, y todo aquello que tuviese pensado soltar, pues le podrá decir, oye, ahora no vamos a fichar y entonces os tenéis que quedar. O también de otro lado puede verse que diga el jugador, buf, de aquí hay que salir ya corriendo porque, vamos, estos no van a poder fichar, el proyecto se va a debilitar y por lo tanto lo mejor es salir corriendo.
Y la última cuestión que les tengo que contar tiene que ver con un futbolista que en teoría el domingo debería jugar contra el Real Madrid. Él milita en el Levante, pero lo de Toño Segarra cada día se complica un poco más. ¿Por qué? ¿Qué ha decidido el juez que lleva su caso?
Bueno, la principal novedad, Manolo, en el día de hoy es que han sido detenidas 10 personas más
dentro del el conocido caso Toño, que mantiene al futbolista del Levante en la cárcel desde hace 14 días por su presunta vinculación a una red de extorsión a través de una web de contactos. Por lo demás, en el día de hoy, lo que ha hecho el fiscal es mantener la prisión preventiva del jugador valenciano, aunque eso sí, debe ser la Audiencia Provincial de Teruel la que se manifieste en los próximos días.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Mañana, Mateo Laoz, el mejor árbitro español, pita el encuentro en el que juega el líder, el Barça, contra el cuarto de la tabla, el Sevilla. Había tantas y tantas preguntas que hacerle a los entrenadores, por ejemplo a Valverde, que claro, cuando tienes tanto que preguntar, te pasa como le ha ocurrido a nuestro compañero de la gradería de la SER.
Gradería preguntarle para un tití, Samuel, Lenglet está sancionado. ¿Usted cree que sancionado no? Ha percibido de sanción. Me están desconcentrando no, por ya, los auriculares, lo siento.
Se está moviendo todo.
Entonces, me quito los auriculares y le pregunto: ¿está Samuel Umtiti para jugar al 100%? Lo siento.
Vamos a empezar desde el principio.
Venga, Santiago Valle en directo para la gradería de Ser Cataluña. ¿Está Samuel Umtiti para jugar al 100%?
Muy bien. Sí. Silencio.
Santi Gallo es un fenómeno. No saben ustedes lo complicado que es preguntar cuando estás escuchando por los auriculares. Nosotros preguntamos, Víctor Fernández, sobre el partido que ha dicho Machín.
Bueno, para Machín el partido de ida de Copa del Rey en el Sánchez Pizjuán debe ser la referencia para intentar tumbar mañana al Barcelona. Ha vuelto a calificar, por cierto, a Messi como el mejor jugador del mundo y ha apelado una vez más a la magia del Sánchez Pizjuán. Para Machín, el Barcelona ya ha dado muestras en muchas ocasiones de respetar al Sevilla.
El Barça ante nosotros pues siempre da una de sus mejores versiones. Eso queremos pensar que es porque nos respetan, porque estamos, bueno, pues compitiéndole todo lo que podemos.
El partido, ¿qué es lo que ha dicho Bajori Valverde?
Valverde ha destacado la importancia del partido de mañana para como mínimo mantener la distancia con los perseguidores antes de los dos clásicos. Ha catalogado al Sevilla como rival temible y ha destacado sobre todo su potencial en el Sánchez Pizjuán, donde el Barça perdió hace un mes 2-0 en Copa.
Que el Sevilla en su campo es un equipo temible, está sacando grandes resultados en su campo. Y el precedente nuestro del partido que hemos jugado ahí es que hemos perdido. Así que sabemos cómo es esto y también sabemos la importancia que tiene el partido. Es una de las visitas más difíciles que nos queda.
A ver, ¿qué dato damos, Pedro Martín, de ese partido fundamental para los dos?
Pues mira, el Barça llega a Sevilla después de marcar un gol y de penalti en los tres últimos partidos y después de lograr una victoria en los cinco últimos partidos. El Sevilla no pierde un partido de liga en el Casa desde el 16 de septiembre y el Sevilla ya se ha enfrentado cuatro veces al Barça en esta temporada con una victoria reciente en Nervión y tres derrotas.
Deportivamente, ¿qué destacamos de los locales, Víctor?
Vuelven Banega y Gober, Escudero es baja, lesionado y Navas es duda, aunque ha entrado en la lista de convocados y parece que tiene opciones de jugar. Para el entrenador del Sevilla, para Pablo Machín, ha sido una semana, por cierto, bastante complicada. Las críticas han girado hacia él, pero el entrenador se siente respaldado.
Yo me siento igual de respaldado, es más, o sea, aquí los primeros que me mostraron una enorme confianza y en la figura sobre todo de Joaquín fueron ellos.
¿Cuál es la última hora del Barça? ¿Por dónde pasa Joan Bajori?
El Barça viaja hoy con 18 convocados, se ha quedado fuera nuevamente Boateng, también Todi Boy Samper, más los lesionados Artur, Vermaelen, Cillessen y Rafinha. En la lista sí está Umtiti. Esperamos mañana un once muy titular con Luis Suárez en punta. De su momento de forma ha hablado Valverde.
Sí, yo siempre le veo bien a mi equipo. No sé qué me pasa. Estamos como tenemos que estar. Él está bien. Y bueno, la semana pasada ya no... empezó desde el banquillo, ya descansó y vamos a ver qué es lo que ocurre, pero es un jugador que nos garantiza que va a tener ocasiones de gol en cada partido. Es difícil no poder contar con un jugador así.
El Barça le saca 7 puntos al Atlético, 9 al Madrid, el Sevilla es cuarto, pero ya está el Alavés, el Getafe y el Valencia al acecho de la plaza de Champions. Se abre, ¿quién se juega más? ¿Sevilla o Barça?
Hombre, si el Madrid no hubiera perdido contra el Girona, te diría que el Barça, porque tendría el Madrid muy encima, la Liga se le complicaría, etcétera. Pero tal y como está la situación ahora mismo, se juega más el Sevilla, a nivel de clasificación, porque el Sevilla tiene los perseguidores mucho más cerca, tiene dos o tres equipos a un punto y dos o tres más a dos puntos, con lo cual se juega mucho más y el Barça tiene más margen. Eso a nivel de puntos. Lo que se juega el Barça, el partido que juega el Barça es contra las sensaciones malas de los últimos partidos, el hecho de que haya metido solo un gol y de penalti en los últimos tres. El Barça juega contra todo eso, pero a nivel de puntos se juega más el Sevilla, seguro.
Bueno, los que acechan son los dos que juegan el domingo. El segundo en la tabla, Andrea Peláez, ¿qué noticias tiene?
El Atlético de Madrid ha realizado hoy su penúltimo entrenamiento antes del partido con toda la plantilla sobre el césped, salvo el lesionado Lucas Hernández, que es baja segura para el domingo. El resto todos disponibles para el Cholo, que ha probado hoy con la misma pareja de atacantes, Griezmann, Costa. En el centro del campo, Coque podría tener descanso, y en defensa uno de los uruguayos también, puesto que hoy el técnico ha probado con Savic.
¿Y el apunte del tercer clasificado del Madrid?
Pues última sesión de los de Solari, pensando en ese compromiso el domingo ante el Levante, con dos bajas seguras, la de Ramos sancionado y la de Llorente lesionado. Volverá Modric tras cumplir partido de sanción y veremos si Solari cuenta con Casemiro, que está percibido, y con Isco, a ver si entra en una lista, ya está trabajando con el grupo.
Bueno, vamos a hablar de la Europa League. Lamentablemente no podemos hablar de cuatro equipos en el bombo, solo tres, porque ayer cayó el Betis. Lo primero, Oliva, ¿cómo está ese vestuario?
Los jugadores del Betis asumen su parte de responsabilidad y, lógicamente, es consciente del petardazo de anoche. Nada más finalizar el partido, el capitán, el hombre de más peso dentro del grupo de futbolistas, Joaquín, hablaba en estos términos de la inesperada eliminación de la competición europea.
Bueno, estamos tristes, estamos jodidos, porque teníamos mucha ilusión puesta en esta competición, traemos un resultado bueno.
Están tristes y están dolidos. ¿Cómo está la afición, Ocaña?
Pues muy cabreada, porque considera que no es de recibo que el equipo haya dado la imagen que ha dado en este partido de vuelta. Había más de 43.000 espectadores en el Villamarín, un resultado de la ida que parecía bueno, y el enfado es morrocotudo, y ojo, porque puede dictar sentencia a la afición, depende de lo que ocurra el jueves en la semifinal de Copa ante el Valencia.
¿Y cómo está el señalado? ¿Cómo está Quique Setién, Oliva?
Bueno, lejos de asumir, Manolo, el fracaso de anoche en Europa, Quique Setién entiende que no es el único culpable de la eliminación. Sus mensajes apuntan también a la planificación del club y entiende que este Betis quizás no está preparado para afrontar tres competiciones con garantías.
¿Qué le parece que se le culpa a usted de que el equipo no haya dado la talla en la eliminatoria?
Pues a mí me parece bien. Yo para eso estoy aquí. Es verdad que muchas veces cuando ganan no se me da valor y cuando pierdo, pues el culpable soy yo. Pero esto lo asumo. Para eso me pagan, para eso tengo la responsabilidad que tengo. Es lógico que la gente me señale. Podría estar hablando aquí y tratando de justificarme, pero la realidad es que yo ya asumo desde el primer momento lo que me toca como entrenador y lo acepto.
A ver, Ocaña, ¿ese tiene el único culpable de la eliminación del Betis?
A ver, de que no haya un delantero de nivel o un recambio para el lateral izquierdo, evidentemente responsable es Serra Ferrer, pero de lo que ocurrió ayer ante un equipo muy inferior jugador por jugador y con la gran plantilla que tiene el Betis, yo creo que el único culpable es Quique Setién. Repito que desaprovechó una ventaja de la ida, que le han hecho 6 goles en 2 partidos, que el Betis ha metido 4 y no tiene nada que ver con el tema del gol y los delanteros, y sí con que se planteó el partido de forma equivocada y el entrenador rival le cogió las cosquillas al Betis.
Bueno, el Betis no está en el sorteo, sí que estaban los otros 3 equipos. ¿Cómo ha caído en Valencia Villarejo el rival, el Krasnodar?
Contentos, pero sin confianza. Se ha evitado los cocos del bombo. Marcelino hizo público que lo que quería evitar era un rival español, así que por esa parte también contentos. Quizá lo peor, la vuelta se jugará en Rusia y no en Mestalla.
Sevilla, ¿cómo ha caído el Slavia de Praga, Víctor?
Bueno, pues se ha recibido con una sonrisa porque el pentacampeón de Europa ha evitado a los equipos más peligrosos y cabía en el bombo. En el club piden cautela, pero son conscientes de su superioridad.
¿Y en Villarreal cómo ha caído el Zenit de San Petersburgo, Juan Igual?
Bueno, pues Manolo, son conscientes de que el sorteo es complicado para el Villarreal. Le podía haber tocado un rival más inferior, menos complicado, pero son esperanzados. Dicen que ahora el Villarreal ha cambiado de dinámica. Además, la vuelta va a ser en el Estadio de la Cerámica. Lo peor, sin duda, Manolo, el largo viaje hasta San Petersburgo que tendrá que afrontar el submarino.
A ver, ¿quién nos va a contar, Andrea?
Ay, Manolo, ¿en cuántos momentos de la vida nos gustaría tener un bar? Un bar con V, ¿eh? Como, por ejemplo, a la hora de contratar un seguro, ¿a que sí? Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Bueno, rápidamente, mañana juega el Alavés con el Celta Pita del Cerro Grande. Santi Peón, ¿mañana se la juega Cardoso?
Bueno, sin duda, mañana Portugués se la juega. Si pierde, lo normal es que Cardoso sea despedido de forma fulminante. Él lo sabe y de ahí sus nervios esta tarde, Manolo, en sala de prensa, ante una pregunta de lo más normal y al más puro estilo de la Camorra o del peor Mourinho en su famosa búsqueda del topo del vestuario del Real Madrid. Hoy, entre un periodista y Cardoso, ha pasado esto.
Lobotka, habéis vosotros escrito en la prensa que tenía Chelsea y tenía Nápoles por ello. Vosotros, yo no lo sé. Fran, vosotros cuando le he quitado del equipo me mataban, pues que he jugado con una calidad extrema. Vosotros lo habéis escrito. Tiene 5 chavales con una calidad muy grande. Y el fútbol le va.
Bueno, Cardoso poco. Hablaba de otra cosa, evidentemente. Esta no era la pelea que tenía con el periodista Arrillaga. ¿Qué noticias tiene el Alavés?
Que no se fía de que Cardoso esté en la picota de los 24 puntos que lleva el Celta, ni siquiera que les la ausencia de Iago Aspas. La calidad, decía Belardo, del equipo vigués puede salir en cualquier momento. No contará Belardo ni con Martín ni con Eli, que no acaba de recuperarse. Todos los demás están convocados y podría cambiar el sistema del 4-3-3 al 4-4-2.
¿Y qué noticias deportivas tenemos del Celta, Santi Peón?
Que Iago Aspas y Kevin son baja por lesión, Budebuz por sanción, que regresa a la convocatoria y al 11 inicial Maxi Gómez, y que, como decía Arrillaga, en el Celta mañana, en principio, el portugués vuelve a la defensa de 5.
Bueno, mañana abre la jornada un Getafe Rayo, Alberola, Rojas pita el partido. Nieto, noticias de los de Bordalás.
Pues el Getafe afronta el derbi con la única duda de Arambarri, con problemas en el resto de su pierna derecha. Flamini es el mejor colocado para sustituirle. Además, Bruno afronta su último partido de sanción.
¿Qué destacamos de los de Michel, Lolo Martínez?
Que Michel ha elegido a 18 jugadores para enfrentarse al Getafe, una lista en la que destaca la vuelta de Velázquez tras cumplir sanción y Dimbula después de superar molestias en su cadera. Sé que respecto al último partido, Gálvez y Medrán, los dos por decisión técnica.
Recuerden que mañana Atleti y Eibar se verán las casas con arbitraje de Melero López en el Atleti Peña.
Gaizka Garitano recupera a Dani García y De Marcos, que son las únicas novedades en una convocatoria de la que se caen Córdoba e Iturraspe.
Marco Antonio Sande, ¿qué destacamos de Leibar?
20 convocados, solo se quedan fuera los lesionados Ramis y Calavera, entran Dimitrovic y sigue Pedro León.
Bueno, lo que me parece increíble, Marco, y lo que me parece increíble, Peña, es que todavía no hayáis conseguido configurar la tablet que os regalé por las Navidades pasadas con tu Smart TV. ¿A qué estáis esperando, Marco, Peña, por favor? Con el nuevo servicio Helin de MediaMar se acabaron tus problemas con la tecnología, porque un técnico especializado se va a desplazar a tu domicilio para configurar y sincronizar todos tus dispositivos desde solo, oye Peña, oye Sande, 49 euros. Y además te enseñan cómo funciona este servicio y mucho más en tu tienda MediaMar. Bueno, y hablamos de fútbol, a punto de comenzar el partido español Huesca, Quique Iglesias, ¿qué destacamos?
Buley vuelve a ser titular en el Español, en el Huesca vuelve Enrique Gallego a la que fue su casa hace 10 años, 600 seguidores del Huesca van a intentar la proeza de ganar aquí, va a pitar Hernández en unos minutos.
¿Qué noticias de Dubadía tenemos de la segunda división?
El Mallorca llega a Tenerife con un punto en las últimas 5 salidas, el partido comienza en 7 minutos, mañana el Albacete recibe al Oviedo en un duelo por el ascenso, mismo escenario el domingo entre el Málaga y el Depor, hay un derbi Almería-Córdoba y Eduardo Vilchez se sentará en el banquillo del Extremadura ante el Numancia.
Fútbol internacional, ¿en qué nos fijamos, Avilés?
En Alemania la pelea por la Liga, el Dortmund líder recibe al Leverkusen y el Bayern se mide a Hertha de Berlín, está a 3 puntos. En la Serie A, en Italia, la Juventus después de perder contra el Atlético de Madrid recuperará sensaciones, o lo intentará por lo menos ante el Bolonia. En Francia, el rival del Barça, el Olympique de Lyon, se mide al Mónaco de Cesc Fàbregas. En Holanda, el Ajax, rival del Real Madrid, al lado de Nag. Y te recomiendo, Manolo, ver en Inglaterra el clásico del fútbol inglés, Manchester United-Liverpool.
Jovian, ¿tú qué me recomiendas del fútbol femenino?
Pues mañana tenemos 3 partidos en la Liga Iberdrola. Tenemos el del líder, el Atlético de Madrid, que juega contra el Fundación Albacete. Si gana el Atleti, deja a 9 puntos al Barcelona, que cierra la jornada el domingo a 1:00 contra el Betis.
Estamos esperando una noticia que esperemos no se cumpla. Marco Antonio Sández, ¿sabemos algo de Janusay?
Bueno, que se ha torcido la base del peroné en la zona del tobillo derecho. Al principio pintaba muy mal la cosa, pero las informaciones que nos están llegando es que es una torsión. En principio, duda seria para jugar el lunes ante el Girona.
Afortunadamente descartamos la posible rotura de peroné.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Thank you.
IFEMA presenta CIR, climatización y refrigeración.
Del 26 de febrero al 1 de marzo, solo profesionales. En coincidencia con Genera, Tecnova Piscinas y Siga.
Más de 700 empresas y 50.000 visitantes. Adquiere ya tu pase gratuito en la web.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Qué tienen en común un ascensorista y un economista?
El sufijo. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia nos permiten entender las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Solo hasta el 9 de marzo, la gama Citroën Pro con condiciones excepcionales. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega el clásico. El sábado 2 de marzo, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y llega la promoción de Sportium. Sportium.es te regala 11 euros para apostar en este partido en el que tú quieras solo por registrarte.
Repetimos.
Sportium.es te regala 11 euros para apostar solo por registrarte. Oferta válida hasta el fin de semana del partido. Dale más. Dale Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
La Razón te regala la nueva plancha Extreme F1. La potencia del planchado profesional ahora en tu hogar. 3.200 vatios, la mitad de esfuerzo y el doble de eficacia. Suela cerámica, super golpe de calor, planchado vertical. Y lo más increíble, gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
A ver, Carlos Miquel, cuéntame dónde ha habido un incendio en el día de hoy.
Ha sido en el box de McLaren, en el circuito de Montmeló. Terminaban un filming day, un día de los que tienen para eventos publicitarios en McLaren. 100 kilómetros máximo pueden dar con ruedas de exhibición. Todo había ido bien, pero al ir a repostar el coche, el MCL34, se ha producido ese incendio, pequeño incendio, pero ha habido quemaduras en tres mecánicos de McLaren que han sido atendidos en la clínica, por suerte sin incidencia, han sido dados de alta muy rápido, y lo que no sabemos es en cuánto ha afectado al coche del que solo hay un chasis, al coche de Carlos Sainz.
También tenemos que estar muy pendientes de lo que son los test de motociclismo este fin de semana. Borja González, los tenemos en Qatar.
Mañana comienza el segundo y último entrenamiento de MotoGP en este 2019 en el circuito de Los Ailes en Qatar, que va a ser también el escenario del arranque del Mundial el próximo día 10 de marzo. Este entrenamiento de tres días tiene sobre todo como foco de atención ver cómo se encuentra Márquez. Todavía no está al 100% de su lesión y tampoco prevé estarlo para el arranque del Mundial, y sobre todo ver cómo está Jorge Lorenzo, que después de perderse el test de Malasia regresa aquí a la acción.
Permítame que el baloncesto lo vuelva a abrir con los chavales de Escariolo, que hoy han vuelto a demostrar, Pascual, que los tienen bien puestos.
Sí, porque España sufrió más de la cuenta para derrotar a Letonia 62-67 en un encuentro donde los de Escariolo fueron ganando de 19 en el tercer cuarto, pero que los letones se pusieron a solo uno en el último. Hay que recordar que España ya está clasificada para el Mundial de China y el último partido de esta ventana FIBA se disputa el lunes en el Tenerife ante Turquía.
Recuerden, Euroliga gana Barça, Palma, Baskonia, pierde Gran Canaria y hoy juega el Madrid, Pilar Casado.
Que vuelve al Palacio 5 días después de la final polémica de la Copa del Rey sin Rudy Fernández. Y si Zoukins, una victoria mete matemáticamente al Real Madrid en los playoffs de Euroliga.
En balonmano, ¿qué es lo que destacamos, Malvar, este fin de semana?
Bueno, pues acaba de terminar Badahuesca 26, Cuadro Guadalajara 25. Mañana destaca Condes de Alvarez, Teucro, el Betis, Anaitasuna. En Champions League el domingo, Montpellier Fútbol Club Barcelona, un conjunto azulgrana que puede sellar el pase al cuarto de final. Y en Copa IHF mañana Pauli, Franky, Granoller. Balonmano Logroño, Fuxe Berlín. Y el lunes Constanta, Liberban, Cuenca.
Fútbol sala, Edu Badía, señálame lo más importante.
La jornada previa a la Copa de España arranca hoy con 3 partidos en juego. Primera parte, Osasuna Magna 0, Visoker Mantequera 1 y Zaragoza 0, Peñíscola 0. A las 9 y cuarto, Barça Cartagena.
Seguimos dentro de los pabellones, hablamos de hockey y patines porque tenemos Copa del Rey, Juan Arias.
Sí, y de la Reina, semifinales femeninas confirmadas mañana, Voltregà Cerdanyola, Vilassana Gijón. En chicos también mañana semifinales, Liceo Lleida. El Caldas acaba de clasificarse después de ganar 3-1 al Voltregà. Se enfrentará al vencedor del partido que comienza a las 9 y cuarto y que enfrenta al Barça y al Noia.
En ruedas hay que hablar de ciclismo, que ha ocurrido hoy en la Vuelta a Andalucía, Eri Frade.
Hoy día de cronos, la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía la ha ganado el belga del Lotto Soudal Team Villens, que es más líder, con Jon Izagirre a 14 segundos en la general. Y en la Vuelta al Algarve, triunfo para el francés Kung del Grupama. Sigue líder el esloveno del Emiratos Pogačar. Enric Mas, hoy duodécimo, es tercero en la general a 31 segundos.
Hablamos de correr, correr. Corre, Gil, y dime la lista de los españoles para el europeo de atletismo.
24 hombres, 19 mujeres. La última en llegar, la velocista Paula Sevilla. Objetivo, igualar las 4 medallas de Belgrado.
Y tenemos enfadado a un deporte, el karate, con una ciudad, con París 2024. ¿Por qué, Basteiro?
Intolerable e inadmisible. Con estas palabras ha definido el presidente de la Federación Española de Karate la propuesta de excluir al karate para hacer sitio al breakdance en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Joseba, a las 11:30. Ahora siguen en la sintonía de la COPE.